notícies a desitja un món millor. Però en els vostres ulls veig la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Té un negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat, i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat, i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Bé, un dijous més, uah, un altre cop m'he equivocat, un dimarts més estem al programa Judici i la Justícia, de, ens acompanyarem de 7 a 9 de la tarda a Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, el dia lliure i llibertari de Barcelona. També ens podeu escoltar per internet a través de la nostra pàgina web i l'emissió per internet, i a través dels podcasts també, que són les gravacions dels programes i monogràfics que també es fan a la ràdio, que es mantenen penjats a internet perquè pugueu escoltar quan us vingui de gust, descarregar, etc, etc. Com sempre, doncs, començarem el programa fent una petita presentació, o sigui, donant-vos les fórmules per poder-vos posar en contacte amb nosaltres. La primera és l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després hi ha la pàgina web, com comentàvem, que és la rbronca.info. Recordar que bronca va amb K. I després també tenim el telèfon, que és el 93-359-4900, que no només és perquè ens poseu en contacte amb nosaltres, sinó també per qui tingui ganes de parlar en directe, de dir la seva i poder denunciar, informar-nos d'alguna activitat moguda o qualsevol cosa que tingueu ganes d'expressar per la ràdio. Dit això, bueno, avui, dia 25 de març, dimarts, on parlarem de, com vam fer ja la setmana passada, doncs ens farem ressò d'un comunicat del Marcelo Villarroel, dels xicots que ha començat ja a fer front al judici polític del cas Security, que eren des del 14 al 25 de març. Després també, doncs farem ressò de fa 3 dies va ser el 30è aniversari de l'emboscada de la Bahia de Pasaia, I va, explicarem una miqueta què va ser per qui no, no ho sàpiga. Com sempre, doncs, també tenim un àudio que més endavant pues, posarem. I podíem, bueno, començarem el programa amb el company llegint un escrit del, del company.
No, bueno, és agafat de l'Indivèdia.
Ah, vale.
A partir de l'última movida que està muntant en
Valcarca sobre uns suposats mitjans de comunicació que uns són d'uns i suposadament altres són de nosaltres o alguna cosa així.
Bueno, pues ara llavors, començarem llegint aquest escrit d'Indimèdia, doncs.
Bueno, recordar que les universitats surten de la classe burguesa en les ciutats-estats italianes i aleshores, pues, més o menys, el que se dona a entendre és que hi ha uns mestres que ensenyaran a fer com se té que escriure en els mitjans contrainformatius o com se té que informar a través de les ràdios o d'una suposada forma correcta. Vale? Normalment aquestes xarres les solen donar gent que ha anat a la universitat i tenen títols. Vale? I llavors és una mica pues, contrastar aquestes afirmacions que semblen com si fossin de veritats absolutes, de que hi ha uns mitjans contrainformatius que, pues, bueno, jo, la veritat, jo no les veig com a meus. ¿Vale? Llavors és un escrit baixat d'Indimèdia el 27 de juny del 2013 i diu Indimèdia. Provocación a la libertad de expresión. Y lo firma un tal Antonio Negrazo. Indimèdia Barcelona, un caso curioso de espacio en blanco donde la libertad de expresión de momento es posible a través de ser receptores y emisores sin filtros, y donde si se tiene coraje en la observación se le muestra a uno la crudeza de la realidad objetiva, el campo de batalla entre la libertad de expresión y la policía del pensamiento de los partidos políticos. Las descalificaciones contra todo artículo que cuestione el pensamiento único que se está viviendo en Barcelona, nación, estado, democracia, con el que quieren reducir a la juventud obrera para convertirla en adicta a la patria, la familia y a la madre autoridad, se personifica en Indimèdia por los colaboracionistas con el centralismo democrático y los comunistas independentistas, y se escribe en el contexto de la ofensiva del movimiento Nación, Estado, Democracia contra todo aquello que le pueda molestar. ¿Quién molesta al movimiento Nación, Estado, Democracia? No es una ideología ni unos teóricos. Resulta muy gracioso las descalificaciones peyorativas y psiquiátricas hacia todo lo ibérico. Ni unas siglas. Lo que realmente molesta en el movimiento es el movimiento libertario, vibrando en su estructura por la fuerza anarquista, vibración que rompe a los partidos políticos y a las policías sindicales. Pues cuando la fuerza libertaria no respeta la legalidad, rechaza la productividad, la anarquía penetra en la juventud obrera y esta empieza a renegar de la ética del trabajo y se atreve a practicar el sabotaje, la desobediencia que libera el movimiento libertario de las cadenas del colaboracionismo con el centralismo democrático y las ideas patrioteras, y hace temblar y sentir miedo a los partidos políticos, a los policías, a los carceleros sindicales, y resquebraja la democracia en sus fundamentos al hacer agravarse su irresoluble crisis. Como en el cuento de Freud, el miedo a la libertad hace que expertos del poder, reunidos permanentemente en vigilancia de la corrección, intentan hallar el medio de hacer callar cualquier disidencia. Y cuando ya faltos de argumentos ante la libertad de expresión, solo les queda la represión, ya sea difamando, mintiendo, insultando, despreciando, intoxicando y como último recurso el ataque a la persona. Es el miedo de los demócratas, los comunistas y los independentistas, y viene dado por el no poder soportar una realidad como Indimèdia Barcelona. Un espacio en blanco en que es posible el anonimato, en donde hay que ser uno más, y que no importa quién dice, sino lo que se dice. Y a partir de lo que se dice, argumentar, contrastar, buscar la verdad y sobre todo aprender colectivamente, para avanzar en la autonomía del ser humano. En sus comentarios despreciativos de autoritarios queda demostrado su incapacidad de pensar y de actuar sin privilegios y jerarquías. Terminan convirtiéndose en defensores del orden, del Estado, es decir, en represores y policías del pensamiento. Sus argumentos son la denigración, el menosprecio del otro, al que ya no ven como un igual. Para ellos, que son adictos a la nación, Estado, democracia, y necesitan partidos políticos, cárceles, policía, ejército, patrias, para poder seguir siendo privilegiados, y que la realidad sea única, verdadera y absoluta, y más allá, como los idiotas religiosos de Dios, este Dios que ahora es nación, Estado, democracia, no hay realidad. Pero Niñimedia, de momento, alumbrada por la libertad de expresión, muestra que sí que hay más allá. Y de ahí la reatila de comentarios acusicas al servicio del movimiento Nación, Estado, Democracia, en un intento por imponer la línea autoritaria del pensamiento único, con el que tratan de hacer Niñimedia un más mierda más. Ya lo consiguieron con las barricadas, con Caos en la Red y la Jaime. Lo que demuestra Indimedia Barcelona, con sus contrastes, enfrentamientos dialécticos, es una visión real de la libertad de expresión, donde la mentira de los partidos políticos queda al descubierto, aunque estos se disfracen de candidaturas de unidad popular, y que se pueda visibilizar la veracidad y la razón histórica del proyecto anarquista. ¿Libertad de expresión o policía de pensamiento? Tal es el mapa de campo de batalla que es Indimedia Barcelona, que queda bien visible al facilitarlo el propio movimiento Nación, Estado, Democracia, con sus torpes comentarios acusicas que pretenden embrindar la libertad de expresión. Esa libertad de expresión que en Indimedia Barcelona está al servicio de la inmensa mayoría de libertarios y que una necesidad radical para hacer frente al movimiento, ese movimiento Nación, Estado, Democracia, que con sus represores, policías, carceleros de la mente, pretende cortar toda relación entre los anarquistas de la juventud de la clase obrera, tratando de evitar con ello el hundimiento de los partidos políticos, verdaderas formas de control y dominio sobre los jóvenes, negándoles la estrategia de la autodefensa para la generalización de comportamientos subversivos basados en la acción directa, autoestima, confianza y anarquía. Y esto es lo que publicaba el Antonio Negrazo el 27 de junio de 2013. Y ligando con esto, porque esto no deja de ser una continuación, tenemos aquí un script del Barrio Chino, Barcelona, Ateneo Libertari, Fulla Mensual Libertaria, Gené del 1997, número 1. Este era un Ateneo que se llamaba Ateneo del Chino, estaba en la calle Robadós. Sí, en la calle Robadós. Y Abones, en la editorial ponía, nuestros propósitos. La aparición de esta hoja responde a las necesidades del Ateneo de dar manos llenas y repartir con la multitud desconocida la fuerza mental que abunda. Y así, el egoísmo fruto del monopolio del privilegio quede destruido por la solidaridad, producto de esta última en el goce de los bienes, así materiales como mentales. No tenemos que justificar la aparición de estos escritos. Satisfacemos necesidades de nuestras mentes, obedecemos mandatos de nuestra actividad y ponemos al servicio de nuestras aspiraciones lo poco que tenemos y lo poco que somos. Desprovistos de todo prejuicio, haremos de esta hoja campo abierto a todas las experiencias. No será esta obra nuestra una bandera más de partido, un púlpito del dogma, una iglesia cerrada, fanática e intransigente. Queremos luz, mucha luz, y oscuridad, mucha oscuridad, y el trabajo cotidiano en el yunque del contraste que trae la experiencia y la visión. No hay ni habrá para nosotros ni patria material, ni patria mental, ni patria catalana, ni patria española, ni la patria que la madre que los parió. No nos olvidemos ningún género de exclusivismo, dispuestos a vivir la verdadera vida, a compenetrarnos con los iguales, a gozar del esfuerzo, a sentir el placer de repartir con las manos lo que poseemos, aún a trueque del sacrificio de quedarnos solos, a buscar la emancipación, a romper con la reacción, a afirmar nuestra voluntad de realización y a destruir la rutina del hábito. Abrimos nuestro espíritu a todas las influencias generosas del bienestar general. La anarquía no podréis eliminarla, por mucho que os pensáis que podéis hacerla a través del Estado. Así que, muerte al Estado y viva la anarquía.
No veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica. Ni sus putos muertos, ni sus putas batallas. Yo no debo nada a Dios ni al gobierno por
Doncs després de llegir aquests dos escrits, com comentàvem al principi del programa, doncs ara llegirem un escrit del Marcelo Villarroel, que és un escrit que ell ha fet en el marc de les jornades de solidaritat internacionalista, 6 anys de la seva detenció a Argentina i prop de començar el judici pel cas Seguridad. Ell és una de les 3 persones que està encausada per aquest cas Seguridad, que el cas Seguridad, doncs, els acusen de l'atracament a un banc i de la mort d'un policia. Aquests xicots, doncs, van ser perseguits fins a Argentina, van estar bastant de temps fugint de la justícia i ara, doncs, han estat esperant el judici en presons d'alta seguretat, amb aïllaments bastant bèsties i salvatges. I bé, després d'aquests 6 anys, doncs, aquest xicot, doncs, ens escriu de cara a fora, doncs, aquest comunicat que ara llegirem. És un pèl llarguet, anirem fent descansillos amb algú de música de fons, però val la pena llegir-lo i escoltar-lo. Digo así: a 6 años de nuestra detención en territorio argentino, a días del inicio del juicio que pretende sepultarnos de por vida, en el marco de la jornada de solidaridad internacionalista, con el puño en alto, la memoria intacta, en pie de lucha, abrazando a todas las rebeldes e insurrectas, antiautoritarios, subversivas, autónomas y libertarias que luchan contra el poder en el mundo entero. Vuelvo la mirada sobre aquel tiempo en que el cazador vociferaba nuestros nombres, azuzando a sus esbirros para celebrar su venganza, con nuestros cuerpos en la morgue, en algún féretro camino al cementerio. «Caminan con la muerte», dijo el extinto general del pueblo, jefe de carabineros A. Bernales. Aún recuerdo, como si fuera ayer, el asesinato de Matías Catrileo, la rabia extendida, la tensión en el aire, la policía perdida en su guerra sucia de hostigamiento y reprimiendo con el Gualmapu en Santiago y diversas regiones del país, sin un rastro concreto que pudiera llevarlos a nuestros paraderos. Lo que para el poder es una extensa red de apoyo, para nosotros se trata de complicidad, afecto, confianza, respeto. Eso nos permite evadir el cerco y la cacería. Estiro mis recuerdos y, como si fuera ayer, me veo esposado recibiendo una paliza. Más por los policías en los calabozos de la 23ª Comisaría de San Martín de los Andes, en Neuquén. Luego de un repentino ataque antichileno de militares y policías argentinos en función de patobicas, guardias privados, a la entrada de un restaurante. Lo que profusamente fue difundido por la prensa como una riña de borrachos al interior de un boliche. Olvidó ser difundido como lo que realmente fue, la xenofobia patriotera y chauvinista con que se alimentan las policías y ejércitos de todo el planeta. Esta vez fue el argentino, y nos toca a nosotros, quienes además nos expusimos gratuitamente estando en un lugar y a una hora inapropiada para las condiciones fugitivas en las que nos encontrábamos. De ahí, desde el 15 de marzo de 2008 hasta el 15 de diciembre del 2009, 21 meses de intensa vivencia intracarcelaria por comisarías, alcaidías, unidades de detención en la provincia de Neuquén, paso que hasta el día de hoy es caricaturizado en diversos informes de inteligencia policial periodística que cada cierto tiempo reflota notas insidiosas que buscan generar escenarios ficticios, propicios para la represión estatal en contra de universos solidarios, de hermanos y hermanas en lucha, de familias en guerra con manos activas que no cesan en un afán cotidiano de libertad. 21 meses en la puerta norte de la Patagonia argentina. Un tour intercarcelario cargado hacia el hostigamiento, los traslados, castigos y montajes en el ámbito jurídico con condena en curso por portación de arma de guerra, con la expulsión de territorio argentino políticamente decidida como gesto de avenencia interestatal chileno-argentina, reflotando la práctica contrainsurgente del Plan Cóndor. Múltiples son las detenciones y seguimientos a uno u otro lado de la frontera. Gestiones y complicidad entre policías, su comunidad de inteligencia y políticos de la antigua administración de Bachelet y Cristina Fernández, acercando posiciones en la necesidad de mantener aceitados los dispositivos político-jurídicos de defensa de la normalidad capitalista, haciendo hincapié, por cierto, en la tranquilidad regional en pos de la paz social de los que dominan. La seguridad de la élite sigue dependiendo de la furia de los explotados y su consecuente accionar. 21 meses de intercambio y hermandad tatuada a fuego en nuestras vidas para siempre. Esfuerzos y voluntades comunes, encuentros en la idea, que han hecho del tiempo y los kilómetros datos irrelevantes a la hora de enfrentarse al germen persistente y solidario de la libertad. Innumerables son los rostros hermanos que se me vienen a la mente mientras voy recorriendo aquellos días fugitivos, luego encarcelado en Neuquén, esperando resistiendo el inminente traslado a Chile y la construcción incansable de situaciones antagónicas tendientes a evitar que ello sucediera. Aunque es imposible resumir arbitrariamente el cúmulo de experiencia de vida, en este periodo la certeza se reafirma en torno a la práctica autónoma de la solidaridad combatiente y revolucionaria que en el día a día va enfrentando los imposibles con el convencimiento de que la imaginación y la osadía son esenciales en la práctica anticarcelaria, que frente a los no se puede, se opone el aquí y ahora, que ante el no están las condiciones, decimos siempre se puede. Desde una posición subversiva, anárquica, antiautoritaria e insurreccional, desde una vivencia proletaria en revuelta internacionalista y libertaria. Desde los primeros días de 2010, en Chile, encierro y más encierro, casi un año en la sección máxima de seguridad y el resto en la cárcel de alta seguridad. Espacios reducidos, control permanente, la correspondencia batería jurídica que en nuestra situación mezcla el origen investigativo de esta causa en la justicia militar, la base testimonial, diligencias policiales, informes y conclusiones para ser traspasadas a la justicia civil, que no ha hecho más que repetir lo dicho y hecho por un fiscal militar, Roberto Rebeco, de terrorífico prontuario que ha dejado su impronta en un proceso altamente irregular que ha sido defendido groseramente por los diferentes estamentos jurídicos del Estado para tratar de imponer o a como de lugar la posición policial hecha verdad jurídica como evidente razón de Estado. Intentar describir nuestra situación jurídica es equiparable a intentar explicar el origen y funcionamiento del entramado que condena y castiga diariamente a millones de explotados por el mundo. Todos los absurdos, permitidos y probables, los no imaginados e imposibles, confluyen para justificar lo injustificable. Por ejemplo, la prisión preventiva más larga de la nueva reforma procesal, 4 años sin escrúpulos en calidad de imputado en causas que aún no han podido probar. El Estado se justifica en su razón de ser para justificar, lo que no tiene sentido más que en el mundo democrático de los ciudadanos. La justicia al servicio del poder y toda autoridad. La desesperación manifiesta por acabar con sus declarados enemigos. En estos años, además, hemos asistido al desfile permanente de compañeros, amigos, cercanos y desconocidos hermanos de lucha por los tribunales del dominio que se han visto envueltas en operaciones policiales de venganza, montajes manifiestos y persecuciones a sectores que no claudican en su insistencia anticapitalista. Presas de la lucha callejera, presas del caso Bombas, más presas de la lucha callejera, presas por artefactos, presas por expropiaciones, huidas, fugados con orden de captura, hostigamiento y cierre de ocupaciones, detenciones masivas en territorios combativos y el devenir cotidiano de la guerra social. Va pariendo instantes múltiples de ataque que encuentra dinámicas que se van reproduciendo descentralizadamente y lejos del control estatal. Nuestra resistencia combatiente de oposición milimétrica al hastío del encierro no podría ser del todo más llevadera sino contra con la solidaridad en guerra de quienes luchan en todos los planos y puntos de la realidad, tejiendo en la práctica misma esa red de redes que con diferentes impronta y matices va haciendo más integral la lucha frontal y irrenunciable a la sociedad carcelaria, el Estado y el capital. No es grandilocuencia panfletaria ni desproporción discursiva autocomplaciente, pero en el aprendizaje de la vida en guerra y resistencia ha dejado en mí un profundo amor y respeto por todas a quienes insurrectos que, incluso no siendo cercanas, van confrontando el presente y atacando con diferentes intensidades la normalidad de lo existente, del mismo modo y, aunque en más de algún texto reivindicativo en alguna acción ofensiva, la situación de las presas de la guerra social se ve restringida a un caso en particular, obviando la vivencia de todos los que están tras las rejas. Pienso en el necesario ejercicio de memoria en resistencia que debería posicionar más claramente la práctica y teoría. Acción y discurso enarbolado por quienes deciden pasar a la ofensiva, reivindicando ideas autónomas de su versión libertaria. En estos años de encierro he visto muchísimos partir al mundo de la gente, devolverse a la realidad asalariada del dominio, excompañeras y excompañeros convertidos hoy en resignadas ciudadanos justificando lo injustificable, yendo de opinólogos de la guerra social, cuidando sus gramos de tranquilidad en el inexorable abandono de la tensión propia de la vida en permanente guerra contra el poder. Sin embargo, y del mismo modo, he visto como más y más van haciendo su camino desde la conspiración para el ataque, intentando pasos en busca de golpes más certeros, dando cuenta de una continuidad histórica, de la lucha, de las minorías activas, por acabar con la paz de los cementerios. La intoxicación de la difamación periodístico-policial nos señala como meros delincuentes. Mucha de la opinología cibernética del militantismo virtual le incomoda lo que no pueden clasificar, denejándonos fuera de sus categorías puras, incluso reproduciendo el lenguaje reformista y policial de ex-lautaristas, expresos políticos, ex-militantes. Pero resulta que en esta clara intención de sepultarnos bajo carátulas polvorientas, se olvidan que en la fuerza legítima de la pervivencia de ideas prácticas que han sido perseguidas, se mantienen y multiplican las comunidades antagónicas que en los últimos 18 años han transitado hacia la horizontalidad, el apoyo mutuo, la informalidad, la acción directa, el antiautoritarismo y las diferentes tendencias antiestatales que confluyen genéricamente en una práctica subversiva de clara inspiración libertaria, preservando el irrenunciable carácter insurreccional, que ha tenido una importante franja de la subversión en esta parte del continente y la región chilena. Con esto digo, pueden, y lo han hecho, decir y publicar lo que se venga en mente, el editor proponga o la policía ordene, pero jamás podrán decir que hemos elegido la vida del rebelde temporal, de la pose virtual, o de la conveniencia social que fija un rol acotado en calidad de inofensivo indignado en el teatro de la protesta. En mi caso, y con orgullo, jamás he guardado mis ideas prácticas en el baúl de los recuerdos. Jamás he tirado mi memoria en algún sitio baldío, anteponiendo justificaciones tendiendo a hedonismo. Camino sin prisas, pero sin pausas por la firme senda de la subversión autónoma y libertaria desde hace muchos años, insistiendo en la ruptura con lo político, con la formalidad que inhibe las potencialidades infinitas de lo espontáneo, buscando promover el flujo libre de los deseos y necesidades que van liberando las fronteras autoimpuestas, hermanando lo incontenible que libera. Hoy nos enfrentamos a un momento clave de este largo periplo por el encierro democrático del capital. Después de 6 años y 5 meses de los hechos que se nos imputan, comienza en la lotería judicial la distribución de números que por sorteo se transformarán en años vidas de condenas tras los muros. La particularidad de este periodo es que el momento culmine será inevitablemente dentro de la nueva administración bacheletista con el Partido Comunista en el gobierno, asumiendo su responsabilidad histórica en la preservación del Estado y como declarados enemigos del proletariado. Decir con claridad, alto y fuerte, que no hay castigo, condena o amenaza que pueda evitar el desarrollo de una comunidad general de ideas que avanza por el mundo derribando los cimientos del poder, que articulándose desde distintos espacios y lugares, se va volviendo en el terror de los poderosos, su dominio, su podrido espectáculo social de la no vida. Decir que desde esta trinchera temporal que es el encierro, no dejo de vincular mis sentimientos y pensamientos con cada uno y una de los y las guerreros y guerreras anticapitalistas que alzan su puño y su voz, su gesto y su acción de solidaridad combatiente con quienes hoy debemos transitar muros, pasillos y metal penitenciario. Saludo con todo mi afecto y fervor libertario a las diferentes células, grupos, núcleos y colectivos de acción que han atacado al capital, la cárcel y el Estado. Saludándonos en Bristol, Inglaterra hace unos meses en Indonesia, en Grecia, Argentina, en Chile, en México, Uruguay, en todos aquellos lugares que no conocemos pero que sí hemos transitado en forma de ataque ofensivo en el centro de sus rutinas, pusilánimes, que pretenden perpetuar el ciclo de valoración del capital, realizando la mercancía, elevando sus tasas de ganancias, que jamás quedarán impunes. Saludos también a todos y todas y cada uno de los convocantes que se han hecho parte de este nuevo llamamiento de solidaridad internacionalista con nosotros, y en su lúcido texto de convocatoria señalan: es necesario comprender el momento clave que significa un juicio, tanto para el poder que se autoarroga la oportunidad de juzgar y condenar a los revolucionarios, como a su vez el desafío y posibilidad para nosotros, sus eternos enemigos, de elevar la conflictividad, llevándola a un punto de no retorno. Nuestra es la respuesta solidaria, con firmeza y en el pulso exacto de la guerra. Esta claridad y voluntad de solidaridad combatiente contiene y expresa con precisión el sentido que quisiéramos que tuviera permanentemente cada gesto cómplice de los diferentes espacios, entornos e individualidades que nos acompañan y nos han acompañado desde hace 6 años. Mantener la conciencia del afiliado de este lenguaje es el imperativo para proyectar en esta sintonía la comunicación, fluidez y precisión de esta mirada vital en el fortalecimiento del quehacer anticarcelario, en el cual estamos inmersos como opción continua, activa, y no por casualidad victimista. Los tiempos son y seguirán siendo de lucha constante en el ineludible marco de la guerra social, en el irrenunciable camino hacia la liberación total. Mis saludos entrañables a la familia Vergara Toledo, Luz, de lucha entre tanta pantomimia rebelde, entre tanta desmemoria y acomodo reinante. Un abrazo leal para Sol Vergara hoy en prisión, para todas y todos los prisioneros revolucionarias de todas las tendencias que luchan contra el Estado y el capital y promueven la guerra permanente contra todo lo existente. Con especial cariño para mis hermanos Francisco Solar Domínguez y Mónica Caballero Sepúlveda, hoy en las cárceles fascistas del Estado español. En memoria de Norma Vergara Cáceres, asesinada por carabineros el 26 de marzo del 93, en una emboscada de aniquilamiento en contra de nuestra hermosa chiquita Ojitos de Luna. ocurrida en el sector de Victoria, con San Diego, en el centro sur de Santiago. En memoria de Eduardo Rafael Vergara Toledo, asesinados por carabineros el 29 de marzo del 85 en la Reja Sur, estación central de Santiago, Poniente. En memoria de todos y todas y cada uno y una de los y las combatientes y guerreras caídos en la lucha por la liberación total, por todos los de ayer, hoy, los que vendrán. Què te l'has escrit?
Bueno, recordar que estem en les zones lliures, això és Radio Bronca, Lluís i la Justícia, i que és una ràdio lliure. Ni és de nosaltres, ni és d'ells, és una ràdio lliure, en què té cabuda la veu de los sense veu, la veu que no pot sortir per ningú mitjà estatal, ni de mitjans dels partits polítics, ni dels sindicats rocs i tota aquesta retalia de demòcrates, que sois uns demòcrates tots. I pues recordar això, avui és dimarts, què dia és? 25 de març, ja ha passat el 22 de març amb tota aquesta moguda que ha hagut a Madrid, i estem aquí a les zones lliures, en la Barcelona que resisteix, que lluita i que estima la revolució. Hem llegit un comunicat que ha vingut des de Xile i ara continuarem en el programa i vamos a passar a donar lectura d'aquest butlletí que es feia l'any 97 al carrer Robadors, a aquell local que havia, que es deia Ateneo del Chino, i que era molt curiós perquè sempre estaven aquells que al costat havia com el monolito d'on havien matat el noi del sucre, i aleshores li posaven una placa i li posaven la senyera en la placa, i la gent del barri xino trencava la senyera, no? Sí, o sigui que... M'entens? Perquè havia aquest intent d'apropiació de la gent anarquista per part de la gent nacionalista i separatista i independentista i no sé què més, que tots aquests eufemismes que normalment utilitzen per no dir que volen un estat, no? I ja està, no? Volen un estat perquè independència, jo no sé, que a cas Espanya té independència, o els països tenen independència, havent l'FMI i tota aquesta, i el Banco Central Europeu, i llavors utilitzen paraules. Això també es veu molt si un ha llegit el llibre aquest del 1984, que tenen una cosa que li diuen la neollengua, ¿vale? Llavors pues, utilitzen paraules per donar-li un altre significat, no? O sigui, voler tenir un estat és voler ser independentista, i llavors pues, bueno, lien a qui lien. Bueno, pues allà en l'Ateneu del Chino, en la calle Robadors, en l'any 97, feien coses com aquesta que li diré jo, era una fulla que es deia Natura, y de ella, la lucha prosigue, ciencia y anarquismo, desobediencia civil y anarquía, la libertad no se da, se toma, libertad fai, significación práctica del anarquismo. El anarquismo prácticamente no es más que esto, arreglo de todos los asuntos por medio de pactos libres, nada de abdicaciones, ni de representaciones privilegiadas, nada de decretos y debilitaciones a la multitud, que el pueblo proceda por sí mismo a la organización de la vida social, que cada uno ponga manos a la obra juntándose con aquellos que persiguen idénticos fines, que las asociaciones libremente formadas, libremente se concierten para la comuna empresa. La organización futura, la organización anarquista, no será producto forzado de un plan preconcebido, sino el resultante de los acuerdos parciales de los individuos y de los grupos, según las circunstancias y la capacidad del pueblo en el momento. Preferible a una reglamentación oficial del trabajo es que los mismos trabajadores lo organicen y conformen a sus necesidades, sus actitudes y sus gustos, preferible que a un poder central, llámese o no gobierno, organice el camino con arreglo a cálculos imposibles y retribuya el trabajo conforme a este, a aquel principio más o menos equitativo. Es que los mismos productores, consumidores a la vez, produzcan y cambien con sujeción a sus propios convenios. La masa total del pueblo entienda que todo esto más, mucho más, que cualquier delegación, por buena y sabia que ésta sea. En nuestros días, las organizaciones formales, CNT-FAI, solo son fantasmas, una sombra de lo que fueron en su tiempo. Fantasmas eficaces cuyo nombre aterroriza aún a la burguesía con el recuerdo de la revolución, pero incapaces para llevar a cabo las tareas indispensables para el avance de la lucha revolucionaria actual. En cambio, las tareas que exigieron la creación de la FAI, FAI quiere decir Federación Anarquista Ibérica, hace más de medio siglo, conserva plena actualidad en la situación presente, situación de clandestinidad y debilidad organizativa del movimiento obrero sometido a la represión del Estado y de la patronal. Peligro del desviacionismo presente en ciertos sectores del movimiento obrero que se conforma con una perspectiva reformista olvidando las exigencias revolucionarias. Necesidad de unificar las tendencias antiautoritarias más radicales del movimiento obrero para llevar a la lucha hasta el umbral de la insurrección. Hoy, como hace 75 años, queda de nuevo el problema de la organización capaz de garantizar el radicalismo del movimiento revolucionario y su fuerza práctica. Y después, aparte, había como unos dibujos y tal, ahí recordando a los guerrilleros anarquistas. Y es un escrito que dice esta hoja que se llama Natura, que hacían en el Ateneo del Chino en el año 97, que es atribuida que en un partido de fútbol o una organización de estas de masas que estaban allí cayeron unas octavillas tiradas así por encima como se debían hacer en aquel entonces. Entonces no había teles ni internet ni cosas de estas y se llamaba la línea de conducta. Así la teniu, organizarse para pasar a la acción amb tot el que això representa per iniciar i desenvolupar el moviment llibertari, sabotejar la producció feixista i passar a l'eliminació automàtica dels botxins del nostre poble i dels confidents, i organitzar una resposta clara i concisa contra els que maltraten i humilien els nostres companys a les presons. Cal organitzar també la resistència passiva de tots els anarquistes ibèrics que no puguin participar en les accions armades. Treballadors, l'anarquia ha de donar una vegada més l'exemple. Les circumstàncies ens exposen l'única filosofia possible, que és la de la violència, i d'això en tenir les millors proves per tot arreu on es troben individus oprimits. Hem de solucionar el cas de les retallades, el qual des d'ara ha de tenir la greu i prioritària categoria de problema. Contra el PP, la CiU y todos los demócratas que los apoyan. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Sabaté! ¿Pusieron una mica de música?
Fall. So
Tornem a estar al programa Judici a la Justícia i ara començarem la, per començar la segona hora del programa, doncs primer es farà una miqueta d'agenda. El primer de tot, doncs, comentar que el 28 de març, aquest divendres, doncs a partir de les 7 de la tarda a la plaça del Mercat del Clot hi haurà una cercavila en suport a les encausades pel bloqueig al Parlament i que acabarà amb un sopadoret i cafeta. I això ho fan bàsicament doncs, perquè el dia 31 de març comença el judici a les encausades del Parlament a l'Audiència Nacional. I després doncs, aquí també tenim, en aquest cas doncs, en solidaritat amb unes noies que van ser detingudes al marc de la manifestació en contra de la llei de l'avortament que està intentant promoure el govern del PP, doncs aquest cap de setmana el CCO La Locomotiva, al carrer Glòria número 1115, que està al costat de del metro Torrassa, a la línia 1 del metro, doncs es farà un gran cabaret presentat a cargo de Circus Frac, on entre otras habrá Cia Hotel y Ocandi, dúo de escalera, Malabar Cristian de Malabars, Ricardo Bicicleta, Pedriño també en Malabars i moltes sorpreses més. Habrá un cenador exquisito de seitan para satán. Després doncs tindrem a la Broz Rota, que és tecno punk hop, El Cigarrillo de Después, algo de rumbilla, Bamboladas Musicales, en Novit Fusion, i també ens anuncien un Streptis Vacuno Hansori, i després doncs, acabarà tot amb DJs, amb algo de rock, i després cumbia a càrrec de DJ Zaguada. I tot això, com comentàvem, doncs, serà en benefici de les sancions de l'1 de febrer a la manifestació contra la llei de prohibició de l'avortament d'unes persones que estan intentant fotre un judici de faltes. I pues, serà això el dissabte 29 de març a la Locomotiva a partir de les 7 de la tarda. Serà puntual, ja que són moltes coses i si no és puntual pues, no se'ls podran fer totes. I, com dèiem, la direcció a Metro Torrassa, la línia 1, línia vermella, al carrer Glòria, número 1115. Fet aquest punt d'agenda, doncs, comentar que ara us deixarem amb un àudio, com acostumem a fer aquests dies, i en aquest cas, doncs, avui l'àudio és un àudio que ens parlarà una miqueta del populisme punitiu, la criminalització de la protesta i les polítiques de... i les polítiques d'encierro, d'empresonament de la gent. Us deixem amb aquest àudio que durarà una mitjoreta i ara en mitjoreta doncs, ens escoltarem per fer ja la part final del programa. Així que fins ara.
El derecho es algo muy ambivalente, ¿no? Tiene unas funciones también que algunos definen paradójicas, ¿no? El derecho sirve para el mantenimiento, conservación del orden social y el mantenimiento de unos privilegios o incluso en este caso la depredación de unos pocos sobre la mayoría social, o bien sirve también para diseñar políticas de transformación social, impulsa procesos de cambio y transformación. Las luchas sociales, desde la Revolución Francesa con los derechos individuales, desde las luchas obreras a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, por los derechos sociales que se incorporan en el constitucionalismo moderno en todo el siglo XX, en las constituciones del siglo XX, de alguna forma lo que están apuntando es que ese horizonte de emancipación de la humanidad tiene como vía de expresión los derechos humanos o los derechos fundamentales en las constituciones, y de eso ya podemos hablar también, en teoría de derechos se habla de muchas generaciones de derechos, ¿no? Los individuales de la Revolución Francesa, los sociales propios del Estado del Bienestar, y ya se habla de otro tipo de generaciones de derechos del medio ambiente, de las generaciones futuras, sobre la biosfera, sobre los fondos marinos, etcétera, ¿no? Bien. Pero de alguna forma lo que quiero hacer hincapié es que los derechos pueden servir, los derechos o el derecho tiene esa doble función. En manos de unos nos puede marcar un vocabulario, ¿no?, de emancipación, en manos de otros puede ser utilizado en términos de cómo estamos ahora presenciando en una situación cuasi de shock, como apuntaban ayer los compañeros ponentes, ¿no? En el derecho penal, ¿qué papel juega el derecho penal en todo esto? ¿No? Pues el derecho penal ha sufrido cambios y ha sufrido perversiones internas, ¿no?, dentro de la dogmática penal por mor de la introducción de conceptos importados de la cultura punitiva anglosajona, que es el famoso populismo punitivo, ¿no? De repente la clase política percibe que utilizar, ¿no?, las reformas penales puede dar votos y encima les evita tener que hablar de las cuestiones centrales relativas a la distribución de la riqueza o la progresión en las garantías de defensa de los derechos sociales, ¿no? Bajo esa visión del populismo punitivo, ya en el año 2003 todas las reformas del señor Aznar van en esa línea, ¿no? Cumplimiento íntegro de las condenas, reforma de la prisión preventiva y un largo etcétera, ¿no? Esta reforma de Gallardón va un poco en la misma línea, ¿no? ¿Qué horizonte punitivo marcan estas reformas ya de las que Aznar se refería a los criterios de tolerancia cero, ¿no?, que venían del alcalde este de Nueva York, ¿no?, de los años 80, ¿no? ¿Qué se pretende con eso? Pues fundamentalmente neutralizar las formas de interacción social y generar un régimen de desconfianza general. Eso es aspiración del capitalismo, romper la comunidad desde dentro, impedir que la gente se agrupe y defienda común y colectivamente lo que son los intereses básicos para la supervivencia de la especie desde una perspectiva digna, porque no estamos en el siglo XXI. ¿No? Bauman se refiere a esta neutralización de la forma de interacción social o de ese régimen de desconfianza general en términos de que el objetivo sería pulverizar el espacio público y saturarlo con disensiones intercomunales. El sistema penal tiene esta función. Introduce un conflicto intraclase, no entre las clases. Solo se persigue a las clases subalternas, a las clases desfavorecidas, y en ese conflicto intraclase es donde se juega todo el castigo penal, donde se llenan las cárceles, donde se practica el dolor hacia las clases populares. Dice Bauman que el orden global necesita mucho desorden local, lo están practicando con lo que estaba explicando Amaya, ¿no? Ese jugar a enfrentar a los funcionarios, sector público con sector privado, educadores, los médicos con las enfermeras, en todos estos conflictos que están surgiendo, ¿no? Y todo esto camina también en una línea de estrategias de la desvinculación. Lo único que tiene que ofrecer esta gente son guetos y confinamiento, barrios en los que tienen que establecerse cordones de seguridad policial, porque viven inmigrantes, gente peligrosa, y por consiguiente hay que estar permanentemente haciéndose notar con identificaciones masivas en función de raza, género o cualquier otro dato de estos que quedan radicalmente prohibidos por la normativa internacional, ¿no? La crítica de los movimientos sociales, asumiendo los planteamientos humanistas de los abolicionistas, ya es algo que se ha hablado en estas jornadas reiteradamente, ¿no? Pues sobre las funciones del sistema penal, de que transforma las relaciones sociales en actos individuales, de que aporta una concepción falsa de la sociedad, ¿no? Porque se parte de que solo el acto desviado es la excepción, no contempla el conflicto, la diversidad como componente del orden social, el que el sistema penal reprime necesidades humanas. Su respuesta punitiva solo expresa represión, no satisfacción. Concibe al ser humano como un enemigo en guerra, la guerra contra la delincuencia, la guerra contra la droga. Defiende y crea valores negativos para las relaciones sociales, la cárcel como un instrumento para estigmatizar a aquellas personas que por proceder de entornos de miseria y de pobreza, a los que no ha llegado el estado del bienestar, son seleccionadas para generar políticas de seguridad para controlar a los normales, es decir, a los que estamos aquí. La pena impuesta es ilegítima porque se impone sin aceptación del condenado, sin una transacción con la víctima, es puro autoritarismo. La prisión no es solo privación de libertad, la prisión es una pena forajida en la que se practica todo el secuestro legal al margen de la ley. Privación de todo, privación hasta sensorial. Ya no hablo solo de las políticas de aislamiento sufridas por los CIEs, ¿no? El sistema penal estigmatiza, el sistema penal produce dolor inútilmente y al sistema penal no le interesa a la víctima, por mucho que ahora se les llene la boca a los políticos con un sector de víctimas. Bajo estas críticas que hacíamos y que asumíamos los movimientos sociales sobre el sistema penal, me obliga a hablar de la reforma del Código Penal, ¿no? Y bueno, yo no soy un dogmático del derecho penal, porque soy un práctico, y muchas veces cuando me dicen que hable de estas cosas, aparte de que me fastidia porque no soy un experto en derecho penal, y soy un práctico, insisto, pues me da la sensación de que estamos contribuyendo a difundir esa doctrina de shock, ¿no? A difundir esa idea de que no hay alternativas, de que fíjate cómo nos lo están poniendo, ahora nos van a dar por aquí, nos van a dar por allá, pues yo me escondo, pues no quiero saber nada, y qué miedo, ¿no? Pues bueno, no hablo. Pues voy a hablar, sí. Voy a seguir. El asunto, claro, lo que hay que analizar, ¿no? También por lo que subyace, ¿no? En esta reforma del Código Penal, que de alguna forma viene a entronizar esas reformas que os decía venían anunciadas hace más de 10 años. Yo creo que sí, que es necesario hablar, ¿no? Es necesario hablar porque hay que analizar y desenmascarar qué pretenden y sobre todo analizar, ¿no? El miserable proyecto social que ofrecen al conjunto de la ciudadanía nuestras élites políticas, aquellos que mandan. Vaya visión de sociedad que tienen, en la que supone que todos somos lobos, ¿no? Todos contra todos, y aquí que gane el mejor y el más fuerte, pero machacando y poniendo el pie en el cuello a quien haga falta. Y si, bueno, y si ese quien haga falta son una mayoría de 40 millones, pues da igual, ¿no? Los que caigan en el camino. Me sabe malo también hablar del Código Penal porque es intentar cambiar el punto de mira. Intentan ellos con esta reforma del Código Penal, como siempre lo han hecho con todas las reformas, y vuelvo a recordar un poco esa visión del populismo punitivo. Digo, me revienta hablar porque en estos tiempos lo que detectan, ¿no? Pues expertos, inspectores de Hacienda y gente que conoce el paño, hay un largo ciclo de criminalidad masiva, sistemática y extensiva a nivel empresarial, financiero y político. Lo sabemos todos, pues solo hay 200 banqueros imputados o 200 causas abiertas, pero igual tendría que haber 500 o 1000, ¿no? Y solo hay un empresario, dos o tres o cuatro en la cárcel, ¿no? El Díaz Ferrán, pues porque ya cantaba demasiado, a lo mejor el tema, ¿no? Y el Bárcenas igual, cantaba demasiado, pero es que ya igual ya debía llevar un añico, ¿no? En lugar de 3 meses, ¿no? Bien, todo eso ocurre en un contexto en el que también se ha dado un golpe de Estado constitucional, que es la reforma, el agosticidio con alevosía, que es el agosticidio, para mí era nuevo, pero es verdad, es curiosamente un auténtico golpe de Estado constitucional el de la reforma del artículo 135, porque además de inconstitucional, porque debía haber habido una reforma constitucional en condiciones no con las mayorías, sino con una mayoría reforzada, incluso someter a referéndum el tema, porque lo que se planteaba ahí era de alguna forma anular todo el programa de acción que plantea la Constitución del 78, cuando en el artículo 9.2 anunciaba lo que pretendía ser el Estado constitucional español, que era... corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que libertad e igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. ¿No? Este artículo 9.2, todos los trabajadores sociales, me imagino que es el primer artículo en derecho que conocen. ¿No? Bien, pues este artículo 2 de alguna forma es abolido. Este artículo 2, que expresa unos valores, unas directrices hacia donde debe tender toda la normativa infraconstitucional, es objeto de flagrante vulneración o anulación por mor de la reforma del artículo 135, que impone que en los presupuestos estatales primero hay que sacar 35.000 millones de euros para pagarles los intereses de la deuda, de esa deuda tramposa y engañosa que nos explicaba ayer Pachi Zabalo, Y después ya hablaremos a ver qué es lo que queda para sanidad, para educación, etcétera. Es decir, que todo esto de la reforma del Código Penal viene después de... con esas maniobras de distracción, y con ese hachazo que supuso el que ahora aquí ya, a partir de ahora, estamos en un estado de excepción económico, ¿no? Y aquí estamos todos, es la deudocracia, ¿no?, como máxima expresión. La reforma del Código Penal introduce o entran de lleno, penetran ya teorías como la del derecho penal del enemigo. El infractor es visto como un ser privado de socialidad, carente de expectativas vitales. El enemigo es la no persona. Esto que son los estudios americanos de un tal Jacobs ya venía de los análisis de un ideólogo nazi de los años 20 y 30, que ya me vendrá ahora a la cabeza su nombre, en el que se introduce la dinámica amigo-enemigo en el terreno de lo político, ¿no? Pues esto es llevado al terreno del derecho penal. Aquel que con su acción ha vulnerado el pacto social y ha roto el contrato social, no merece ser considerado ciudadano, se pone fuera de las normas y por consiguiente todo vale con él. Esto es Guantánamo. Es decir, el enemigo es aquel que se sitúa fuera de las normas y por consiguiente ninguna norma le puede ser aplicada, ¿no? Esto es el no derecho, esto es el vale todo, esto ya es la pérdida de la visión de los fines del derecho, de buscar la paz social, de buscar el progreso de la humanidad, de todos aquellos valores que se supone que hemos defendido aquellos que creíamos que las estrategias o que la lucha por los derechos fundamentales valía la pena. Esa visión del derecho penal del enemigo viene también o se concreta en un concepto que ya venía desde hace mucho tiempo, venía de la política, pero que se introduce o que cada vez va teniendo más pujanza dentro de las normas o va contaminando más las normas penales, que es el concepto de peligrosidad social. El concepto de peligrosidad supone un ataque al derecho penal enraizado constitucionalmente, porque olvida un derecho penal que debe atender única y exclusivamente a la materialidad de la acción o a la lesividad del hecho. O sea, las acciones materialmente no valen las ideas o los pensamientos. Acciones, la materialidad de acción, la lesividad del hecho es eso. ¿Dónde está? ¿Cuál es el daño producido y cuál es la acción que ha producido ese daño? Eso es lo que es perseguible en derecho penal. Nadie puede ser condenado en un Estado democrático por lo que piensa o por su condición moral, ¿no? Y eso conllevó muchas las guerras de religión y deslindar la moral de la política y dejar atrás el periodo de la Inquisición en el que el fundamentalismo religioso era siendo utilizado por aquellos que impartían justicia. Es decir, este es el que se le llama el derecho penal de autor, ¿no? Que incrimina o que criminaliza la interioridad, la identidad del sujeto. Son estatus subjetivos directamente incriminables. Es un esquema punitivo que, al no estar anclado a la comprobación empírica de acciones criminales, subvierte valores constitucionales. No se puede comprobar. No se puede comprobar si una persona existe un riesgo en la persona de comisión futura de delitos de mayor gravedad, términos en los que se expresa el Código Penal. O no se puede deslindar conceptos como no participa pero incita, ¿no? En lo que hablaremos más adelante. O el tiempo de pena, un argumento que utiliza algún juez de vigilancia penitenciaria, el tiempo de pena cumplido no supone una suficiente intimidación que disuada al sujeto de cometer en el futuro nuevos delitos. Esto es moralina pura y dura. Y esto es el que la hace la paga, y no vale con una pena cierta y una exclusión social y un cumplimiento en la cárcel. No vale. Tiene que haber un algo más. Y un algo más es a modo de Ferrajoli, que es un autor que explica muy bien en estos tiempos el cómo. Tiene un libreto estupendo que se llama La crisis de la democracia constitucional, además delgadito, ¿no? Y analiza la Italia de Berlusconi, ¿no? Y dice, fijaros, ¿no? Un fulano como ese, que está podrido de pasta, que encima controla los medios de comunicación, decide auparse al poder político para conseguir la impunidad por todos los delitos cometidos en el ejercicio de sus negocios fraudulentos. Y va y lo consigue y está en el candelero político italiano durante 20 años. Menuda lacra, ¿no? Esto es hablar de cómo las democracias se han armado de una forma tan débil y tan endeble, que han posibilitado que caudillos de ese tipo, ¿no?, se aupen al poder y lo vacíen de contenido, hasta el punto de formas casi que nos recuerdan al ascenso del fascismo en los años 30. Esto es una reflexión también que hay que tener en cuenta, de ver dónde están los fallos dentro del esquema del derecho constitucional actual, para ver por qué ocurren estas cosas. Pero todas estas ideas de esa penetración de la moral en el derecho penal, de la peligrosidad del derecho de autor, del derecho penal del enemigo, igual las explica muy bien con esta frase que os voy a leer. Ferrajoli dice: la estigmatización penal como sujetos portadores de una culpa ligada a su identidad no golpea a individuos singulares por delitos que hubieran cometido, sino a enteras categorías de personas en función de su calidad personal. Es el mecanismo propio de la demagogia populista. Se construyen enemigos potenciales, los sujetos peligrosos y posibles delincuentes. Enemigos potenciales, los inmigrantes, los gitanos, los musulmanes, y se los etiqueta como sujetos peligrosos y posibles delincuentes, exponiéndolos a la desconfianza, la sospecha y la violencia homicida. Naturalmente, estas políticas de exclusión y el miedo no sirven para afrontar la delincuencia, si acaso son criminógenas, ya que su principal efecto es empujar a los inmigrantes clandestinos a la ilegalidad, cuando es obvio que los excluidos de la sociedad civil están expuestos y dispuestos a ser incluidos en las comunidades inciviles criminales, ¿no? La lógica perversa, ¿no?, que se ha puesto en acción por mor de estas políticas criminales, ¿no? Bien, no el vocabulario con el que, al hilo de lo que hablaba ayer Paco también, ¿no?, el vocabulario, vamos, son todo perlas, ¿no? Podéis leer la exposición de motivos del Código Penal y podéis ver ahí cómo la moralina fundamentalista, ¿no?, de las ideas del Tea Party español, ¿no?, de Gallardón y la Esperancita y compañía, se materializan ahí, pero bastante bien, ¿no? La criminalización de la protesta, y vamos avanzando muy muy brevemente, ¿no? La reforma de los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y tal, pues sobre todo ahí lo que se está haciendo es, se incorpora, el Código Penal distinguía entre resistencia activa, que era el atentado, y resistencia pasiva, que era la resistencia, ¿no? La grave y la menos grave, ¿no? Entonces la grave tenía una pena, la menos grave otra, y entonces ahora lo que hace es juntar todo en el delito de atentado, y lo que era resistencia pasiva, la menos grave, la incluye dentro del delito de atentado, ¿no? Eso lo que permite, de alguna forma, es que se elevan las penas, la resistencia pasiva, ¿no? Se condenaba con penas de 6 meses a 1 año, ahora se va a condenar con penas de 6 meses a 3 años, lo que permite y posibilita que los fiscales pidan prisión preventiva, con lo cual ahí, de nuevo, se vuelve a utilizar el derecho penal, ¿no?, con una vía torticera, que es la de utilizar la prisión preventiva como un cumplimiento anticipado de la pena, que es algo proscrito por el Tribunal Constitucional, ¿eh? O sea, introducir una elevación de penas tiene esa función. Se incorporan también tipos o agravantes, se consideran miembros de organizaciones o grupos criminales a quienes alteren gravemente el orden público, quienes convoquen por cualquier medio, incluido internet, manifestaciones o actos violentos. Es decir, se presume la intencionalidad delictiva en la actividad descrita en gente que igual está ejercitando derechos fundamentales de manifestación y tal, adelantando las barreras punitivas, ¿no? Se suprimen las faltas de desobediencia leve y entonces se llevan a lo administrativo, ¿no? Entonces, curiosamente, el otro día en Zaragoza se juzgaba una ocupación de un espacio público, ¿no?, tras una manifestación, o sea, un supuesto muy parecido a este, y la mayoría, la principal persona que acusaban, la dirigente del SCRHS, pues la acusaban por lo penal. Y entonces la condenaron a una falta de desobediencia leve a 80 euros de multa. Y curiosamente, los otros 15 o 20, las multas administrativas iban de 300 euros para arriba. O sea que lo curioso es que, ¿no?, se despenaliza la falta, supuestamente, pues fíjate qué buenos somos, pero lo que se hace es, se persigue administrativamente en un contexto de la jurisdicción contenciosa administrativa que exige pagar unas tasas de 900 euros para recurrir a los tribunales y que, por consiguiente, por 300 euros no te vas a meter en un bollo, ¿no? Entonces ahí está la trampa, ¿no? El cómo toda la persecución administrativa de este tipo de conductas, lo que es una práctica recaudativa, ¿no? Con lo cual habrá que ir planteando a la gente que haga estas acciones, habrá que buscar a la gente ya declarada previamente insolvente, ¿no? ¿No? Bueno, es que somos muchos también, o sea que tampoco hay mucho problema en buscar insolventes hoy en día, ¿no? El principio, claro, todo esto del orden público, del principio de autoridad, claro, viene ya de atrás, ¿no? Y tampoco os voy a meter con mucha historia. Capella, que es un filósofo del derecho, decía que conceptos que vienen de la política y se introducen en el derecho, como el de orden público, que solo se menciona una o dos veces en la Constitución, o sea que no es un concepto clave, es un concepto que es utilizado para vaciar de contenido los derechos fundamentales, ¿no? Eran las coletillas esas de los derechos se ejercitarán con los límites del orden público, la moral y las buenas costumbres, ¿no? Y entonces eran las típicas coletillas que cogían los jueces conservadores para hacer una interpretación contraria a los derechos fundamentales, ¿no? Bien, todo esto del orden público, claro, tiene una historia secular, ¿no?, que viene ya del periodo de los Borbones, de una monarquía militar que se asienta, crea las audiencias provinciales y todo lo político está mediado por lo militar, es decir, un orden público militarizado, unas Cortes de Cádiz en el que los liberales pensaban más en el principio de autoridad que en la libertad, es decir, liberales de medio pelo. En las Cortes de Cádiz el concepto de policía que se debate es el inglés o el francés, ¿no? Una policía más vinculada a la defensa del ciudadano, pues prima el concepto francés, que es el vinculado a lo militar, y así fue todo el siglo XIX, ¿no? Bueno, todo el siglo XIX y todo el periodo de la República, en el que, claro, ahí tenemos el tema de la insurrección del 34, como fue, ¿no?, a sangre y fuego por los militares, ¿no?, por Franco, y bueno, y toda la política de la Guardia Civil durante la República también, los sucesos de Casas Viejas, todo esto que podemos recordar, ¿no?, leyendo historia de la República. Pero claro, el concepto de orden público en un sistema constitucional no puede haber una lectura autoritaria, ¿no? El concepto de orden público no es un instrumento que habilite potestades indeterminadas o hasta ilimitadas en favor de autoridades políticas y administrativas. Hay sentencias que hablan de que los agentes públicos que actúan al servicio de los ciudadanos gozan de la posibilidad de desempeñar sus funciones de garantía y protección sin interferencias ni obstáculos, siempre que actúen al servicio de sus cargos. Bueno, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, habla de que es un sistema de valores, este de la seguridad, ¿no?, más que de orden público, o más que el principio de autoridad entendido más como un servicio público, habla de un sistema de valores que cimentan y dan cohesión al orden social en un momento determinado, como sinónimo de respeto de los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social. Estado de seguridad pública que garantiza y propicia el disfrute de los derechos fundamentales, aunque ese juego pueda ocasionar incomodidades e incluso desórdenes accidentales y perturbaciones de la tranquilidad. Bueno, esto es una lectura constitucional de cómo debe ser entendido el orden público. El concepto de seguridad ciudadana tampoco es un concepto con relevancia constitucional. O sea, el concepto de seguridad en términos jurídicos es que las autoridades de los poderes públicos y la policía también deben velar por el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un sentido de máxima efectividad. De máxima efectividad. Los derechos fundamentales deben tender a su máxima efectividad y revisten una protección esencial, ¿no? Bien, bajo esa óptica, por consiguiente, esta reforma del Código Penal en este tipo de delitos relativos a las protestas rompe ese equilibrio, ¿no?, entre ese principio de autoridad y los derechos fundamentales en juego: libertad, seguridad, reunión, manifestación, libertad de expresión, libre comunicación de las ideas, ¿no? Y de alguna forma nos encontramos que son, ¿no?, es decir, cuanto más emerge un principio de autoridad anclado, ¿no?, o un principio de orden público o esta visión del principio de autoridad anclado en visiones autoritarias, más son vulnerados los derechos fundamentales, ¿no? Pero la única forma de revertir esas situaciones es ejerciendo más los derechos fundamentales, y cuanto más gente los ejercite, ¿no?, más dificultades se les ponen para seleccionar a 4 o 5 que paguen el pato, ¿no? Entramos en el terreno de las alternativas, porque ya me dice César que hablamos de tiempo, ¿no? Hay que colocar de alguna forma las necesidades básicas en el centro de la acción política y el discurso de los derechos. Y los medios no pueden ser otros que unas políticas de resistencia mediante el ejercicio de esos mismos derechos, ¿no? El tema de la resistencia constitucional, de alguna forma, emerge hoy en día después de que el pacto social ha sido roto por aquellos que más obligación tenían de preservarlo, ¿no? Y estoy hablando fundamentalmente de la clase política, y estamos hablando de las oligarquías, en este caso financieras, ¿no? Desde luego, el tema de la resistencia constitucional frente a ese poder económico, frente al poder ideológico concentrado en esos medios de comunicación de masas, debe entenderse como una batalla cultural y civil, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, que igual lo que debemos cambiar es nuestra forma de pensar y dar tiempo a ver cómo va emergiendo ese concepto de comunidad, ¿no? Probablemente es una respuesta extrema, pero necesaria, ¿no? La violación sistemática de los acuerdos constitucionales, la violación del pacto fundacional imaginado en el origen de la sociedad política, pacto que obviamente establece relaciones de mando y obediencia, pero que no implica por parte de la sociedad o ciudadano la alienación de casi todos los derechos individuales, esto es la obediencia simple o la reducción a miembro orgánico del yo común, exige una respuesta por parte de la ciudadanía, ¿no? Cuando las funciones de garantía de los derechos fundamentales son impracticables porque esta gente, con esa reforma del artículo 135, ha dicho y ha impuesto que aquí los derechos sociales van a ser reducidos al máximo, ¿eh? De alguna forma el pacto constitucional se ha roto y el Estado civil ha regresado al estado de naturaleza. Es entonces cuando el derecho de resistencia se configura como el remedio extremo a la reversión desde arriba. Y ese derecho de resistencia, que entiendo yo que debe ser, bajo esos parámetros, decimos, de participación, de ejercicio de los derechos y de participación ciudadana masiva, obliga a introducir el concepto de democracia participativa. Frente a la democracia representativa, frente a ese votar cada 4 años, frente a esos aparatos que lo único que sirven o han servido es para mantener el poder de la oligarquía bajo diferentes formas o fórmulas, el estado de bienestar fue una, ahora el estado este disciplinario, el estado penal puede ser otra. La democracia participativa lo que lleva es a una creación de comunidad frente al Estado. El papel del Estado tiene que seguir siendo el de redistribución de la riqueza, ¿no?, conforme a criterios de equidad, pero no bajo conceptos que crea el propio Estado sobre nosotros. Nosotros no somos, el que el Estado hable de nosotros como sociedad civil es dejar manipularnos, porque el papel que nos corresponde es el que nos digan, ¿no? Somos gente madura, conscientes, seres racionales, y ese proceso de privatización del Estado tiene que ser revertido como generando dinámicas en la comunidad desde fuera para poder recomponer las líneas de ese aparato como redistribuidor de riqueza. En ese contexto entiendo que debe funcionar la democracia participativa, ¿no? Bien, yo únicamente por terminar entiendo que en este sentido también esta es una lucha a largo plazo. La globalización también ha traído consigo un unir a todos los pueblos del planeta, porque todos los pueblos sufren desigualdades en su mayoría, están unidos por una misma condición de debilidad, de exposición a violencias y atropellos, de precariedad en las condiciones de vida, salud y seguridad. Por consiguiente, hay que reconstruir, ¿no?, desde nosotros mismos, desde nuestro cambio personal, ¿no?, ese concepto de ciudadanía universal y de lucha por los derechos, ¿no?, fundamentales, sociales, y por una visión de la humanidad que nos ponga en el sitio, ¿no?, en el sitio que nosotros queremos, ¿no? Nada más, gracias.
Largo recorrido sin tener claro el destino, hice miles de millas para estar una vez más contigo, viejo amigo, mi amigo. No importa lo sucedido, no me da miedo el peligro, si después de la pelea te tomas un trago conmigo, viejo amigo, conmigo. He llegado al final, amigo, ya no sufrirás más. Mil fechorías, matamos a muchos tipos, mi arma fue tu cobijo cuando estabas solo y distraído, viejo amigo, mi amigo. Siempre te recordaré, pero se acabó el camino, nunca me olvidaré de aquel cruento desatino, conmigo mi castigo. Ha llegado el final, amigo, al fin descansarás tranquilo. Mi arma no puede esperar.
¡Hey!
Amigo, al fin descansarás tranquilo. Mi arma no puede esperar.
Sembrando armonía, música libertaria, espíritu creador, caminando sin cesar, de la fábrica al campo, su voz como canto, en la mina y en el telar. Palabras verdaderas, abriendo conciencia, dando sapiencia a las mentes. sobrará. Y en el aire van palabras, llegando del corazón, uniendo luchas, destruyendo la prisión. Y la razón es utopía, forjando hermandad. El pueblo en anarquía, su destino libertad. Y el pueblo hace poesía, escrita en barricadas, las mentes liberadas. Y la realidad, fantasía. Voz colectiva de poetas clandestinos, separando el espino de las semillas vivas. Y la razón es utopía, forjando hermandad. El pueblo en anarquía, su destino libertad. Su destino libertad.
Caso Escala.
Asesinato de Agustín Rueda.
Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76.
Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL.
Batallón Vasco Español.
Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado.
Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia.
Recuperar la historia es socavar el sistema.
Radio Bronca.
104.5.
En tu FM, el Día Libertario.
Bé, ja després d'aquest àudio que hem escoltat sobre el populisme polític, doncs enganxem l'última mitja hora del programa, aquesta recta final. La qual doncs, xerrarem una mica del que va passar aquest dissabte a Madrid, però abans de xerrar d'això doncs, farem una petita introducció llegint un text i seguirem amb el tema.
Bueno, este es Pequeño Manifiesto contra la Esperanza de L15 Azucena. Bueno, es de verano, de cuando el 25 aniversario de la revista, pero sirve aún. Dice: hubo un tiempo en que si un hombre con fortuna se le ocurría adentrarse en su caballo blanco por las callejuelas de los suburbios de una gran ciudad, enseguida era insultado y apedreado. Pero esto, amigo, se ha acabado. Entonces los habitantes de esa ciudad sabían que iban a morir en los suburbios, habían perdido toda esperanza y podían apedrear al jinete del caballo blanco si éste tenía valor de pasear por allí. Hoy en día los hombres y las mujeres de los suburbios ya no tiran ni una sola piedra a la cabeza de los hombres de fortuna que cabalgan por la ciudad. Y no tiran ni una sola piedra porque mantienen la esperanza de ser ellos algún día los hombres de fortuna que cabalguen al lomo de un caballo blanco. Una piedra que rebota sobre una cabeza de un hombre de fortuna sería como tirarse una piedra a un sí mismo. Un hombre que ha perdido la esperanza en la lotería ya no compra lotería. Pero los hombres y las mujeres de nuestras ciudades tienen esperanza de la lotería, la esperanza de que acumulando títulos, promocionándose, estableciendo relaciones que les agupe en su ascenso social, algún día cabalgarán en su propio caballo blanco. Aquellos que han perdido la esperanza no comprarán lotería, ni esperarán que un suceso inesperado cambie su vida. Quienes han perdido la esperanza de que la lectura apropiada puede ser la más conveniente para alcanzar su caballo blanco, pueden leer lo que les apetezca sin temor a estar perdiendo el tiempo. Perder la esperanza permite dejar de humillarse y decir lo que te apetezca y cuando apetezca a tu jefe. Olvidarse de sacar a la Virgen los días de sequía para al fin organizarse y repartir el agua. Si has perdido la esperanza en la vida, puedes hacer con la vida lo que te apetezca. Puedes abandonar el hospital y entregarte a los que amas, en vez de morir atado a una cama con la esperanza de ser salvado. Puedes plantar un árbol el mismo día del fin del mundo, en vez de acudir a un trabajo que detestas, en vez de emborracharte esperando que suceda un milagro que lo cambie todo. No digas nunca que los que han perdido la esperanza nada van a hacer, porque no hay nada ya que hacer. En realidad es precisamente todo lo contrario. Cuando la esperanza desaparece, todo está por hacer. El hombre que mantiene la esperanza en Auschwitz solo puede esperar. Solo puede esperar a que el ejecutor no le dispare a él en la cabeza y que dispare a otro. Mediante la esperanza, hasta el último segundo, de que él no será el muerto, sino que el muerto será otro. Pero quien ha perdido la esperanza puede arrancar los ojos a su ejecutor, tratar de escapar, amotinarse. Mantener la esperanza permite algunas migajas, eso es incuestionable, pero lleva consigo, en muchos casos, la pérdida de la dignidad, y eso también es incuestionable. Se puede alcanzar el caballo blanco manteniendo la esperanza, humillándose o siendo un capullo, pero perdiendo la esperanza no necesitas caballo blanco alguno. Tienes todos los caballos de la tierra que corren por el bosque libres para ti.
Bueno, pues después de...
Hay mucha gente, ¿no?, que ha perdido la esperanza en Madrid, por como se vio bien reflejado este sábado. Digo, han perdido la esperanza porque siguen tirando piedras a los que se adentran por ahí.
Bueno, yo me acuerdo una de las primeras vagadas que vaig estar con gent anarquista, que havia fet com la revolució dels 36, me van explicar, no?, que els anarquistes no funcionaven com esperança. L'esperança funcionava com confiança, perquè la confiança és per funcionar en aquí i ara, i l'esperança és com del futur, no?, com tens que esperar, no?
Sí, sí.
I després també deia que l'esperança i l'autocrítica era molt de la gent marxista, que són com els cristians, no? Són iglesia, no? La gent... Ara, per exemple, estem viendo bastante claro últimamente con el rollo de la gente tiene esperanza de la independencia del 9 de noviembre. Ahora quieren vendernos lo de las elecciones europeas. Y la esperanza la esperanza siempre es como del futuro, ¿no? Bueno, pero yo también lo que volía hablar es de los más mierda, sobre todo aquí a nivel estatal y también los de aquí de Barcelona, de cómo están abordando lo que va a ocurrir el dissabte a Madrid y la diferencia... de si tú te acercas o te apropas a los mitjans internacionales de fuera de aquí, la diferencia que hay, ¿no? Abans nos explicaban, ¿no?, de cómo se puede informar sobre una cosa de una forma o de una otra, ¿no? Normalmente en las democracias estas parlamentarias la forma de donar informació, pues, quan és, si tenen que informar d'aquí, és molt diferent que quan informen des de fora, no? Era per aquello que explicaves tu, com
sí,
era?
Sí, perquè centren el foco d'atenció en, per exemple, en la premsa internacional, fue que como que la gente en Madrid está pidiendo la dimisión del gobierno, el cambio de... está pidiendo algo, y el foco de las noticias era que ya estaba la gente harta y en la calle, y en cambio aquí en la prensa nacional, por llamarlo así, la prensa burguesa está centrada en que los disturbios, los terroristas, y al final pasó por alto al final el hecho, ¿no?, de que un millón de personas o no sé cuánto, o medio millón, estuvieran en la calle reclamando que se vayan ya estos mierdas.
Sí.
Pues, y además que es probablemente un millón o quizás incluso más por decían, imágenes, sí, ¿no? Sí. Claro, la organización decía dos, el Estado, como no, decía menos de 5.000.
Sí.
Dices, bien, sabes que eso seguro que no es, ya solo por números. Pero viendo fotografías similares en el cual el Estado ha llegado a calcular como 1.5 millones, pues la verdad puede ser que realmente hubiera 1.5 millones de personas en Madrid, es en la calle este sábado. Además, personas, muchas de ellas madrileñas, porque hay que recordar que muchos de los que iban de otras partes de España en autobús no les dejaron entrar la Guardia Civil en las inmediaciones de Madrid, y pero sí que muchos otros que iban en las marchas estas andando desde varios puntos de la península, pues sí que llegaron al centro de Madrid y también pudieron manifestarse. Y en el, bueno, es que en el fondo no vimos una actuación más de la dinámica que está teniendo la policía en los últimos tiempos en Madrid, desde que Madrid como capital de este reino de mierda pues va recibiendo manifestaciones semanales y no más de todo tipo. Pues la manifestación, según la delegada del gobierno, la Cifuentes, pues tenía derecho hasta las 9. La policía a las 8:30 decidió que cargaba y desmontaba la manifestación. Sorprendentemente, 20 minutos antes que empezaran todos los telediarios. Ideal para ellos, ¿no? Y su manipulación posterior al hecho, teniendo en cuenta más que durante el mes de marchas por toda la península andando hacia Madrid, creo que no sacaron ni una mísera información de estas marchas. Encima, con la violencia habitual por parte de la policía, con detenciones indiscriminadas, con gente en el hospital perdiendo partes de su cuerpo a través de pelotas de goma. Luego resulta que, bueno, como siempre, esta vez se encontraron con una diferencia a otras veces en Madrid, bueno, a otras veces en los últimos tiempos en manifestaciones, es que, como decíais, ¿no? La falta de esperanza o el estar harto o harta, pues hace que llegue un momento que digas, pues no, pues hoy no me largo, hoy me defiendo. Y la gente se defendió.
Bueno, trata un poco de... A mí me recuerda cuando la policía pegó en la Plaza Cataluña a los Mossos, que salió el MAS diciendo que veremos imágenes... No se me olvidará nunca esto, ¿no? Salió en el telediario de las... Bueno, en el Noticias del Migdia, del TV3, diciendo que tendríamos que acostumbrarnos a ver imágenes muy esferidoras, en el sentido que tratan de justificar todo el arsenal de pelotas de goma que tiraron, de todo el, bueno, porque ellos dicen violentos, pero tú no miras a la gente y tú ves a los policías antidisturbios y a la gente, y yo, la verdad, sinceramente, lo que veo que el violento es el policía, el antidisturbio, eso sí que es violento, va totalmente armado, ¿no?, para hacer daño a las personas, ¿no? Otra cosa es una persona que va por ahí y se está como defendiendo. Entonces, a mí me recuerda mucho en las movidas de los años 70, que en aquellos momentos de así subversivos y de cambio de situación, en que querían perpetuar pues la miseria de la gente, y esto, uno de los gritos que más se gritaba, de las consignas que más se gritaba, era disolución de los cuerpos represivos. ¿Por qué una democracia necesita unos cuerpos represivos? Los antiavalos. Gente que nada más está pensado en cómo hacer daño, ¿no? O sea, y todo esto a través de los más mierda, de hacernos creer, de convertir pues a los verdugos en víctimas, ¿no? O sea, en personas que porque ya la situación en la cual estamos viviendo es de unos niveles de chulería, de prepotencia, de esta gente, ¿no? Deben pensar que somos tontos con este rollo de que si España, que si Cataluña, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y mientras ellos van recortando, van... O sea, aquí al otro día estaban explicando de una persona que se negaron a llevarla en una ambulancia y se murió. Al otro que estaba allí, que se quedan en los dineros de la gente en los bancos, que no sé cuántos parados hay.
6 millones ya.
Bueno, llega, y entonces tú ves a esta gente con una ostentación, unos lujos, una forma de vida totalmente, bueno, ostentosa, ¿no? ¿Qué quieren que haga la gente? pues bueno, pues la gente pues tendrá que empezar a vivir con lo que hemos leído al principio, ¿no? De estos valores de esperanza, pues esperar el qué, que lleguen a niveles en los cuales ya no nos podamos defender y seamos como los judíos cuando el Hitler los llevaba allí a los crematorios. Y bueno, pues que estamos en unos niveles totalmente insoportables. Las imágenes, por ejemplo, de la Guerra Civil ahí en Ceuta, con aquellos que están nadando, tirando de pelotas de... Bueno, esto no puede ser. Lo de las concertainas estas que saltan los emigrantes y se desgarran, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Qué defienden? ¿La libertad, la democracia? Estas son las pelotas de goma. Las porras están defendiendo la libertad y la democracia, pegando a la gente indefensa. Bueno, defendiendo los sueldos estos que tienen esta gente, los privilegios, las ventajas. Bueno, es algo increíble. Después nos montan, no sé qué os parece a vosotros, nos montan toda esta paripé de películas de sindicatos de policías que están luchando contra los mandos y no sé qué. Es que hay órdenes que no hay que obedecer. Hay órdenes. Si tú eres una persona, pues no obedezcas. ¿Qué tienes que obedecer? Tirarle a una persona que está allí en medio de un... No se obedece esto. En defender esta situación en la cual está viviendo el país, eso no es defendible. Ni por la policía, ni por la Guardia Civil, ni por nadie. Eso ya no es defendible.
Si es veuen les imatges de l'inici de les càrregues, i és que és una visió dantesca.
Sí.
Una plaça arrebentada de gent, en una banda un grupet de gent que està començant a posar infraestructures amb intenció de que volen la intenció inicial era que volien acampar fins al dimarts. De moment em sembla que si ho han aconseguit al final d'acampar, doncs vés a saber el que duraran, però de moment la policia està anant a sac cada dia. Després un escenari on en aquell moment hi havia gent cantant amb un cor de persones, la gent fixant-se en l'escenari, i de cop veus les imatges a darrere, no sé quants furgons entrant a saco, començant a baixar maderos, disparant, carregant. És... Què esteu buscant? Esteu buscant dissoldre de manera violenta una cosa, i aquest cop us heu trobat que la gent s'ha girat i ha dit que no. Que ha dit que no. Esteu entrant a sac a un lloc on hi ha persones de la tercera edat, hi ha nens a matar. Perquè si a un adult una pilota de goma li treu un ull i li rebenta mitja cara, com va passar amb l'Ester Quintana, a un nen el mates. I està clar, a una persona de la tercera edat, si li fots un pilotazo al cap, probablement també. No és el mateix que un adult en esa punta d'edat en el qual se podria dir que estamos en el mejor estado físicament, que mira, pues encara no te mata. Por sort. Porque vayan las lesiones de Lester, pues mira, no te mata porque te dio donde te dio, porque depende de donde te da, aquel nivel de lesiones, te dan otra banda de la cabeza y te la... y adosiao, y no lo explicas. Entran así, pues es normal que al final la gent es giri y digui que no. Que no, tú em vols matar, pues yo no vull que em matis. Y la millor manera d'evitar que em matis és defensant-me. Perquè està clar que ells, tal i com estaven anant, és igual que tu corris. Ells dispararan igual.
A part d'això, per què no poden acampar? Tanta propaganda que fan quan acampaven en Kiev o lo de Venezuela. O sea, aquí, para servir los interessos del capital, de la troika i de la madre que los va a parir. Ara, quan la gent està defensant lo seu, no? Que lo que vol, pues tampoco és tan, és menjar, que és lo que demanava aquesta gent a Madrid. Demanava techo,
trabajo, no?
Fins i tot volen treballar, i trabajo, i techo, trabajo, i pan.
Sí.
Yo hubiera demanat també orgasmo. Ja posats, no? Però bueno, tampoco és que demanin... yo qué sé, que vingui aquí la revolució i tot aquí està gent, però bueno, hem arribat a alguns punts de que bueno, també veiem, no, los más mierda con toda esta movida del Suárez, que tela marinera, tela marinera con lo del Suárez, ¿eh?
Bueno, les ha venido también divinos, porque
a mí que
desde ayer no se ve nada más en la prensa, ya el chaval que ara han fotut a la presó en preventiva, que no ni se sap el com estan els detinguts, que la plaça s'ha intentat ocupar més d'un dia, que la policia ha continuat carregant. Senyor Adolfo Suárez, les ha servido de telón divino. ¿Qué? Allí la fotito del rey enseñándole no sé qué al Suárez, al, bueno, al cadáver del Suárez.
Y me sembla que ara era duque i ara quan se muere el duque serà su hijo.
Claro, estas cosas eso se
heredan.
Te paras de fill, sí, sí.
Sí, ara ja és de la nobleza.
¿Eh?
O sea, la nobleza es el rey, tú le has fet serveis y te fa como un título honorario, ¿no? Bueno, pues això estem, ¿no? Això és un reino, nosaltres som los súbditos, i entonces ahí la...
De fet, històricament, a la noblesa s'entra així, o perquè el rei et dona un títol, o perquè tu te lo ganas matando.
Ya. Yeah.
Y matando a otros que tienen el título y te quedas el suyo, pero... Para hacer esto matas a la familia entera.
Pues el Suárez sí. es famoso porque con el Martín Villa hicieron aquello, el famoso Casa Escala, para desmontar todo el movimiento libertario y sobre todo aquí en Barcelona.
Sí.
¿Vale? Y ahora, pues bueno, aquí esto es todos estos franquistas y que habían jurado los principios del movimiento.
Ahora son demócratas.
Sí.
De golpe a la mañana se levantaron y se convirtieron en demócratas.
Bueno,
con Fraga a la cabeza.
Pues se ve que ahora tienen que fe como que no va a pasar res, que todo continúa igual y ahora comenzarán con el rentat de servei para las próximas elecciones que aviat començarà la campanya per les europees, no?
Bueno, ya
la verdad es que no, sí, ¿no?
¿No?
Bueno,
ya están de precampaña.
Cuando no es una es la otra, al final se pasan la vida en campaña esta gente.
Después vendrá...
La cuestión es a mentir, ya están tan acostumbrados a mentir que para qué van a hacer otra cosa.
Bueno, pues estem en això, ¿no? I després tu estàs parlant que en Canvies vaig fer una xerrada sobre les ràdios lliures.
Sí, aquest cap de setmana hi va haver una xerrada a Canvies, un passe documental dels 25 anys de Sincilic i Ràtia, em sembla que ho he dit bé, és una ràdio de Renteria. Ara mateix ja passa de la trentena la ràdio. El reportatge del van començar a fer fa 5 anys, el van acabar fa un parell o 3 d'anys, pel que havien comentat. I ara, bueno, aquesta va ser la primera vegada que han sortit d'Euskal Herria per fer la presentació d'aquest documental. I molt currat, per cert, perquè a més, o sigui, a part de la història de la ràdio, pues, al principi et posen un anexa per ambientar-te... Por qué salió la ràdio i t'expliquen doncs, les lluites a Renteria com estaven des de l'any 66, em sembla que va començar el relat una miqueta per posar-nos en situació d'on neix la ràdio. I després va haver un debat, vam estar allà xerrant una miqueta de les ràdios lliures i de com creiem que s'han d'organitzar aquestes ràdios. I, bueno, amb un concertillo després i festeta.
I està amenazada de...
No, de moment no.
De moment
no. No. Ja han tingut diversos, el reportatge ho explicaven. De moment el que s'ha amenaçat al final l'Ajuntament per lluites i això, l'Ajuntament de Renteria, doncs no fa temps que no les amenaça. Tot i que en algun moment d'aquests de parades tècniques que a vegades les ràdios han de tindre, ja sigui... per temes tècnics o altres, sí que han intentat fer passos per mirar aviam si estaven amb poca força i podien fer alguna cosa. A la que la gent d'allà Renteria i la pròpia ràdio doncs, han donat el pas de dir que estem aquí i que això continua, aquest projecte continua, de moment l'Ajuntament doncs, no té ganes d'anar per ells. La ràdio també és això, molts anys d'història, i pel que semblava el reportatge realment doncs, una ràdio molt estimada a lo que és aquella zona, no només al poble de Renteria sinó al voltant també, que hi ha algun altre lloc que també se sent de, no només a la localitat.
I després també el 22 de març feia, és la data de l'emboscada de,
sí,
de Bahia de Passaia, i
el 84, ara farà 30 anys.
Vale, i llavors hi havia a internet una pàgina web que...
Sí, en aquest cas és a les barricades.
Pues si algú ho vol mirar i vol saber...
A les barricades, si ja... Mirarem de fer un resumillo, el que passa és que potser per llegir-lo aquí és massa, massa llarg,
bueno,
perquè és un conjunt d'articles de l'època.
Expliquem una mica.
Més, però sí que podem explicar una mica...
La Guàrdia Civil deté a una...
Sí, bueno, aquí a les barricades també, perquè tingui ganes d'aprofundir, sí, en tot aquest... Hi ha diversos articles amb testimonis de les dues persones sobrevivents d'aquesta emboscada.
Vale.
I bé, doncs la qüestió és que és això...
La detenen
4 dies abans del 22 de març del 1984, van detindre amb una militant dels comandos autònoms anticapitalistes, la van mantindre a tortures contínues fins que van aconseguir que agafés el telèfon i concretés una cita amb 4 companys més, no, amb 5 companys més dels comandos, i en aquesta cita emboscada doncs la Policia Nacional va aprofitar per matar 4 d'aquests 5 nois
quan arriben
van arribar amb una lanxa, sí, van quedar al port, bueno, al costat del port en els espigons, van arribar amb una lanxa, mentre ells sortien de la llanxa i amarraven la barca doncs la policia va començar a disparar indiscriminadament.
Sí, com metralleta.
Allà van matar 2 dels 4, vull dir, 2 dels 5. Els altres 5, doncs, els altres 3 que quedaven es van tirar a l'aigua. Ràpidament, tenien uns grans focos i tot un dispositiu ben gros. Doncs, tal com van treure el cap de l'aigua, els van pujar a les roques. Allà van separar un dels supervivents, que és el Joseba Merino, i els altres 2 els vam executar allà mateix amb ametralladores també. I el Joseba Merino doncs es va passar 30 anys a la presó,
bueno,
arran d'això, i l'altra xicota també es va passar uns anys a la presó més el propi trauma a superar, de haver-se superada per la tortura i el probablement sentiment de culpa que haurà tingut durant molt de temps, si encara no el té, però bueno,
bueno,
també la solidaritat, perquè la tortura al final és el que és. I
el que vulgui profunditzar més sobre aquests fets pues pot anar a les barricades i buscar Bahia de Passaia, i ahí expliquen bastantes els testimonis, expliquen bastant el que va ocorrir.
Un documental també en el YouTube que estava molt bé,
ja
de passar ja.
Bueno, demà també hi ha, a partir de les 7, els que tinguin ganes i les vingui de gust, pues ja sabeu que tenim una cita en los metros i en los trenes, com és, stop pujades, tots els dimecres la gent se junta per barris, segurament si estàs una mica a la guai, pues a prop d'un bisquis, pues, se farà alguna moguda d'aturar els metros i els trenes, perquè, bueno, els precios són tan abusivos, els servicios tan malos i els precios tan abusivos, que pues, la gent s'està como rebelando. I mañana, pues, los que les venga de gusto i vulguin, pues ya saben, tenen una cita con las stop pujadas, i ahí está como la moguda.
I el dissabte 29 de març, dissabte, sí, sembla, si no fallo, no? A les 6:30 a Plaça Catalunya hi haurà una manifestació en solidaritat amb la gent que està, amb la gent detinguda i en causa de l'Audiència Nacional pels fets del Parlament. I que també hem llegit, i del tema que estàvem parlant abans de Madrid, avui a partir de les 8 hi havia una concentració que probablement encara estaran per allà a plaça Catalunya en solidaritat amb els detinguts a Madrid i sobretot també demanant la llibertat del Miguel, que és un xicot que ara mateix el jutjat ha decidit que mantindre'l a la presó de forma preventiva i sense fiança.
I clar, i també arriba com l'aniversari del 29M, que va ser aquella vaga en la qual hi ha aquests vídeos tan bonitos en YouTube, que se ve el fum de la ciutat de la Rosa del Foc, o si algú vol recordar totes aquelles tremogudes, que és quan per la via Laietana bajaven les banderes rojinegres, i va veure la moguda també del Corte Inglés, i bueno, després ja pues, va venir la troika aquí, va venir la Guàrdia Civil, la policia, l'exèrcito, i va sometre a la ciutat. Todos recordarem aquella vaga general del 29M, que quan és el 29, el dia 29? Quan...
El dissabte.
Bueno, pues, segurament Barcelona pues, recordarà. I quan es diu que hi ha la concentració?
La concentració és a les 6:30 a plaça Catalunya.
Bueno, pues estem ahí recordant. Demà, per la ciutat tiene toda esta, aquesta que... deían los anarquistas en los años 30, gimnasia revolucionaria, va a ir haciendo boca, pues mañana parar los metros, el dissabte allí a la Plaza Catalunya, y seguramente el dijous pues habrá alguna moguda más, y estás en... también toda esta semana me parece que hay...
El domingo, ¿no? Lo de la radio.
Sí, el diumenge, per cert, no me'n recordava, és veritat. Ja ho vam comentar la setmana passada, doncs hi haurà un concert, però Radio Bronca, els bloques fantasma. Començarà a les 8 de la tarda i puntual, que és un d'aquests conciertos que acabarà a les 11 i a les 12 tancarem les portes de la sala.
Los sindicatos grocs de la enseñanza, pues también me parece que tienen una jornada de lucha de lluita contra la LOMCE, los de USTEC, Comisiones, la UGT, la CGT, ¿no? Que se ve que se están rebelando también. No sé muy bien cómo, pero bueno, seguramente pues habrá manifestaciones, movidas y todo esto. ¿Cómo vamos de tiempo?
Ja estem.
Sí?
Sí. Doncs vols llegir sí. Això, no? Ens despedirem amb una lectura i una cançó dedicada, en este caso, pues, a toda esta gente de Madrid, en especial als detinguts, que també van denunciar maltractes i tortures, i especialment aquest xicot que de moment s'està comiendo tal ego. Y bueno, pues esta canción va por ellos, Fuck the Police, de Sodom, y abans de la lectura del company.
Bueno, esto está sacado de un libro que se llama la lucha en la calle, en la Barcelona anarquista. Es de un inglés que se llama Abraham y es un libro muy curioso. Dice la calle, ¿la calle? ¿La calle? La calle no es de nadie, hay que ganarla. Ocupemos, busquemos la vida, solidaridad, creando espacios, contestando, haciendo resistencia antiestatal. Luchemos por el derecho natural de defendernos, buscando la manifestación de la anarquía. Hagamos de la calle el escenario de enfrentamiento contra los del orden, contra los respetables, los de buenas costumbres, que nos niegan el derecho a vivir. Y ante el grito de provocación para que actúe la policía, nuestro deseo de desorden, turbulencia, de anarquía, que crea condiciones de autosuficiencia, de autogestión de la vida para nosotros, nosotros, los fueras de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los altibanquis, los ocupas, los ingobernables, los antisistema, los cantaires, los precarios, los parados, y todos los que rechazamos la etiqueta del trabajo y buscamos una vida alternativa fuera de su ley, haciendo vínculos locales, y atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones, nos ponemos en acción, huimos del mundo de lo superfluo, y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable y en el cumplimiento del deber, y si muere un policía será un asesinato, preferimos ser trinchaires que obreros respetables, ahorradores, de cultura de buenas costumbres que fomentan la estabilidad laboral y familiar. Nosotros somos chusma, de cultura antipolicial, y no queremos trabajar. pero sí tener conciencia de solidaridad que nos da el acceso al derecho natural de la vida. La calle, la calle, la calle. La calle no es de nadie. Ganémosla. ¡Dale, dale, dale! Y el escaparate se rompió. Y el miedo voló. ¡Dale, dale, dale! Tu mano vibra. Vibra al ritmo de tu corazón. ¡Dale, dale! Es tu mente explicándotelo. ¡Dale, dale, dale! La calle, la calle. La calle no es de nadie. ¡Ganémosla!
Police, fashion police, fashion police, fashion police.